Señales de la calle. Vamos al móvil.
Bien, Virginia Ariucci, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo les va?
Bien, ¿y usted?
Bien, acalorada.
Me imagino, yo también salí de invierno hoy.
Yo no salí de invierno, pero como que me vestí, veía en la televisión que hacía 20 grados, pero al rato dije, ay, me va a dar frío y me encajé algo más. Y
claro,
después, antes de salir, dije, agarro la campera por las dudas y ahora parezco un equeco con todo colgando. Hay que disfrutar de este calor.
El momento cebolla, ¿no, Vir?
Exactamente. Y vos decías, las noticias que nos corren, estas se están huyendo, porque ya en un ratito se están yendo, por eso el apuro.
Sí.
Les cuento que estoy en calle 48, entre 11 y diagonal 74, casi diagonal 74, en el juzgado de faltas de La Plata, en el edificio en donde funcionaba antes el Banco Municipal.
Sí.
Bueno, ahí es el juzgado de faltas de La Plata, y hasta aquí se han dado cita integrantes de centros culturales que están nucleados en las tres coordinadoras que hay en la ciudad de La Plata. Hablamos de RECA, que es Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, UCECA, Unión de Centros Culturales Alternativos, y de la Red de Espacios Culturales Nacional y Popular. Entre ellos han venido hoy aquí representantes del Centro Cultural Olga Vázquez, con quien hablábamos ayer, recuerdan, gente de Teatro Práctico, de Milton Lugar, del Centro de Estudiantes Casa de Tandil, del Centro Cultural Hermano Zaragoza y también del Centro Cultural Jacaranda, que ayer, si recuerdan, cuando hablábamos con Nicolás del Centro Cultural Olga Vázquez,
sí,
comentábamos que Jacaranda había sido clausurado, el Centro Cultural Jacaranda, que está en 9 y 61, había sido clausurado la semana anterior. Bueno, hasta aquí vinieron, hicieron una manifestación pública e intentaron hablar con el juez, el doctor Centeno, que es el titular del juzgado de faltas número 5, que es donde están radicadas, bueno, todas las clausuras que han venido sufriendo en estos últimos días. No han tenido oportunidad en el día de hoy, pero por lo menos hicieron esta manifestación pública y aparentemente habría la promesa de una reunión en los próximos días. A mi lado lo tengo a Prócer, él es integrante del Centro Cultural Jacaranda, y con él vamos a dialogar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, bien, aquí andamos, si se puede decir bien. Bueno, el Centro Cultural Jacaranda todavía sigue clausurado. Bueno, nos estamos organizando, como bien vos decías, con todas las coordinadoras del Centro Cultural, porque las clausuras siguen, y da la impresión de que van a seguir, y esto es muy grave. Y son clausuras arbitrarias, son clausuras que tienen que ver con pedir requisitos que los centros culturales en un momento habían explicitado que lo iban a cumplir, pero que los piden antes de tiempo, en realidad.
Están en proceso.
Están en proceso, exacto. Bueno, Control Urbano está ignorando esos procesos y está saliendo a clausurar arbitrariamente. Nos habían dado un lapso de 60 días para inscribirnos en un registro, y después ese mismo registro nos habilitaba provisoriamente para, en un año aproximadamente, 10 meses más 2 meses prorrogados, un año, poder tener la habilitación definitiva. Bueno, el Control Urbano está ignorando este proceso y nos está clausurando. Por eso también es lo que, por eso también el enojo de todos los centros culturales y la injusta medida de la clausura.
Recordemos que hubo una ordenanza en la ciudad de La Plata que se trabajó muchísimo con todos los centros culturales, que finalmente se llegó a la sanción en el Consejo Deliberante en septiembre del 2015, que es la ordenanza 11.301,
uh-huh,
y es justamente por la cual se abrió este registro de centros culturales y se empezaron con todos los trámites justamente para obtener las habilitaciones correspondientes. Pero
sí,
el plazo está en vigencia, por eso no se comprende por qué Control Urbano va y exige tener la habilitación definitiva cuando todavía están en proceso.
Exacto, era un plazo de 60 días hábiles. Control Urbano entendió que eran 60 días corridos y al día número 60 salió a clausurar a todos. Entonces, no solamente no se entiende la desinteligencia por parte de Control Urbano, sino tampoco se entiende por qué no levantan las clausuras automáticamente si es simplemente una arbitrariedad burocrática.
Uh-huh.
Y ahí viene entonces otro problema que es más profundo, que es por qué no se cumple con la reglamentación que se había dispuesto.
Sí.
Hay una reglamentación que supuestamente estaba firmada por el intendente que se tiene que cumplir. Entonces, lo que queremos saber en concreto es y eso está en vigencia, porque acá se hizo un acto de inauguración de, de esta reglamentación.
Sí.
Y además fueron todo el mundo, fue, se sacó foto todo el mundo, y pareciera que están clausurando el centro cultural. Entonces, no puede ser que el mismo control urbano no cumpla con la ley.
Sí, también se están clausurando boliches, digamos, que tienen otra característica porque son lugares comerciales, pero que muchos de ellos también cumplen una función cultural, como es el caso de Pura Vida, de La Mulata, que también fue clausurado. Son lugares en donde también son escenarios de bandas y de cuestiones artísticas, más allá de su cuestión comercial, que los diferencia con ustedes, por supuesto, entre otras cosas. ¿Cómo siguen ahora, Prócer, con todo esto? Digo, ¿hoy no los recibió el doctor Centeno? ¿Tienen pautada alguna reunión próximamente?
Bueno, el jueves vamos a hacer una movilización que tratemos de que sea lo más grande posible. Va a ser primero, en primer lugar, a control urbano para que detengan inmediatamente las clausuras. Y por otro lado, de ahí mismo nos vamos al municipio a ver si nos atiende algún funcionario. La idea sería poder resolver esto en buenos términos, porque todos los centros culturales queremos cumplir con las normas de seguridad que se están exigiendo. El punto es hacer que la, digamos, una ordenanza y una reglamentación que sean acordes a las posibilidades de centros culturales, que son alternativos, que no tienen financiamiento de ningún tipo más que sus propias actividades, y que poder llegar a cumplir eso. Si no, vamos a permanecer continuamente en la clandestinidad sin posibilidad de hacer nada. Y acá hay 100 centros culturales más todavía, porque todos los días hay centros culturales nuevos en la ciudad de La Plata, claro, porque es una ciudad cultural. Uh-huh. Por lo tanto, queremos cumplir con esto, pero si no nos dan esa posibilidad, y bueno, lamentablemente tenemos que hacer una movilización ahora, control urbano, al municipio, y ver que nos contestan.
Hace un rato yo charlaba con una compañera tuya y destacábamos cuál es la importancia de los centros culturales, ¿no? Ustedes están en 9 y 61. Ayer estábamos en el Olga Vázquez, que contábamos que además de ser, es un centro cultural, social y político, allí se reúnen organizaciones políticas, también hay emprendimientos productivos, digo, hay una biblioteca, ahí trabaja gente donde desarrolla sus emprendimientos productivos, no es simplemente un lugar que los fines de semana se fiesta y hace ruido. Contanos qué hacen en Jacarandá.
Bueno, mira, en Jacarandá tenemos, en primer lugar, tenemos una diversidad política que es increíble, porque hay kirchneristas, hay anti-kirchneristas, hay evangelistas, hay anarquistas, socialistas, hay realmente de todo. O sea, que no es algo que es un centro cultural
partidario,
por un lado.
Que podría
hacerlo. Que podría hacerlo y no está mal, pero la verdad que la diversidad política es una verdadera escuela de democracia,
sí,
en Jacarandá. Pero además de eso, se dan talleres, hay dos coros funcionando, hay una murga uruguaya que funciona, hay talleres de piano, talleres de guitarra, talleres de montones de cosas, hay una radio online, bueno, hay chicos que hacen prácticas de periodismo ahí también, o sea, hay de todo, se hace realmente de todo. Por eso es una locura que ese tipo de centros que son de formación, de creación, donde se elabora, no solamente se hace arte, sino que se elabora y se enseña, es que lo clausuren arbitrariamente, centros culturales que son autogestivos, que no están financiados por nadie. Por lo tanto, clausurar esto es un pecado que no se puede perdonar. Es una falta hacia la sociedad, me parece. Y lamentablemente, a veces se nos compara con un comercio, y esto no tiene nada que ver, porque son asociaciones civiles sin fines de lucro.
Claro.
Por lo tanto, nadie hace un mango con esto. Simplemente se hace porque nos gusta, porque creemos que es correcto, que está bien, pero... Por eso sería un pecado imperdonable que no haya una ordenanza y una reglamentación que regule en buenos términos para que todos los lugares sean más seguros y más confiables y que no nos clausuren.
Hace unos meses hubo un cabildo abierto de la cultura en Plaza San Martín, donde participaron todos. ¿Están pensando en hacer uno próximamente en función de esta situación que vienen viviendo?
En lo inmediato tenemos esta movilización que va a ser el jueves, a ver si nos responden. Pero sí vamos a ver, porque esto parece que va para largo, vamos a hacer un cabildo cultural para poder nuclear a todos los centros culturales y de esta manera ponernos de acuerdo no solamente en qué le reclamamos que no los clausuren, por favor, pero sino que además tenemos que discutir muchas cosas, entre ellas qué cultura queremos para La Plata también. porque eso también hay que discutirlo, me parece, entre todos. Somos muchos los centros culturales que a veces nos hacemos cargo de cosas que el Estado, lamentablemente, a veces no se hace cargo en profundidad. Por un lado, reclamarle al Estado que se haga cargo, y por otro lado, juntarnos los centros culturales y ver a futuro qué es lo que queremos realmente para la ciudad de La Plata y para la cultura.
Gracias,
Claro, un placer.
Bien. Es prócer del Centro Cultural Jacarandá de 9 y 61. Me decían más temprano que el lunes van a estar acompañando a integrantes del Centro Cultural Hermano Zaragoza, que está en calle 51,
53, 3 y 4,
siempre me confundo esas dos calles, al juzgado. ¿Cómo era tu nombre?
Sí, Oscar Yoma.
Oscar Yoma, cierto. Contanos qué es lo que está pasando, por qué tienes que ir el lunes al juzgado.
Porque hay intento de desalojo a través del Estado Provincial. Vino una célula que diciendo que no van a reprimir realmente. Nosotros tenemos 15 años de trabajo como espacio cultural, como espacio de derechos humanos, y vino un juez y un fiscal del Estado decide sobre nuestra historia, que son 15 años. 15 años que el Estado nunca hizo nada para esta casa, que pertenece al Estado, pero ahora nos pertenece a nosotros, por construcción, por creatividad, porque por esta casa pasaron un montón de sectores, pasan por un montón de sectores, de ahí salió la marcha de López, de ahí se creó la multisectoral La Plata de Berisso, la Comisión de Presos Políticos. Es realmente algo histórico la Casa de Zaragoza. Y tocar la historia de La Plata, desde lo cultural, desde lo reivindicativo, realmente un juez y un fiscal decide sobre esta historia. Pero sí, el fiscal Gómez, que un compañero que siempre está en los juicios con nosotros, y Derqui, que es un juez integrante que va por todos los tribunales. Bueno, por eso marchamos el día lunes a las 10 de la mañana con todos los sectores que trabajan en Zaragoza, con toda la UCECA, con la RECA, con la Ronda, porque creemos que la única forma de salir de este estado represivo que hay hoy hacia la cultura, hacia los derechos humanos, es en unidad. Por eso lo estamos juntando con centros culturales, con organismos de derechos humanos y con una gran unidad amplia.
¿Querés recordar quiénes eran los hermanos Zaragoza?
Además, son dos compañeros desaparecidos. Uno asesinado por la CRU en el 75 y otro muerto, desaparecido en el 77, un 9 de junio. Bueno, ahí funcionaron, en la casa funcionaron las madres hace mucho, durante 5 años. Fue el lugar donde tomaban el té, donde contaban sus historias. Por eso decimos que la historia de La Plata tiene que ver mucho con la Casa de Zaragoza.
Oscar, esa casa, ¿no había un pedido de, cómo se dice, que se las den?
Pedimos una sesión hace 10 años y justo el expediente desapareció. Es un expediente público. Desapareció, está la entrada, pero no está el expediente. Así que creo que hay informes que lo sustrajeron, lo robaron. Entonces hay toda una trama política detrás de la Casa Zaragoza. No por la Casa Zaragoza, sino por lo que significa por un montón de sectores. Es el lugar donde se juntan los centros culturales, es el lugar donde Sandra Ayala de Gamboa, la madre de Nelly, se junta con las madres. Es un... que no nos pertenece Zaragoza.
Bueno, contanos entonces, ¿el lunes?
Lunes, 10 de la mañana.
¿En dónde?
En tribunales.
¿En 13?
En 13.
Bien. 10 de la mañana. Bueno, ahí vamos a estar acompañándolos.
Muchas gracias, y nos vemos siempre.
Bien. Oscar Yoma, él es del Centro Cultural de Hermanos Zaragoza, que, bueno, está pasando por esta situación particular que tiene que ver con el desalojo que están pidiendo de una casa que es propiedad de la provincia de Buenos Aires, pero que hace 15 años, bueno, ya lo escucharon a Oscar contar todas las actividades que se han hecho en estos años, es un centro muy importante, allí se juntaban, cuando desapareció López hace 10 años, allí se juntaron todos, se formó la multisectorial y desde allí se planificaba, bueno, todas las acciones a seguir, Madres de Plaza de Mayo, bueno, es un lugar de referencia y que tienen riesgo de ser desalojado, y misteriosamente está contando que el expediente en el que se tramitaba la cesión, es decir, que la provincia ceda ese inmueble al centro cultural, bueno, ha desaparecido y ahora les pesa sobre la cabeza una orden de desalojo. Es tan complicado los centros culturales de la ciudad, ¿eh?
Sí, y parece como un dominó, ¿no?
Sí.
Parece que
y, va... y además que... esta contradicción la marcábamos ayer y hoy lo volví a hablar yo acá con la gente, que por ahí desde Secretaría de Cultura Silva les dice está todo bien, quédense tranquilos,
no va a pasar nada
y Roberto Di Gracia con su gente de control urbano, arremete los fines de semana y clausura todo tipo de lugares, entre ellos los centros culturales. Sí. Con lo cual acá hay algo
claro.
que no está funcionando.
Hay como un discurso político de va a estar todo bien, el político que da la cara, pero el otro que ejecuta no tiene ningún tipo, digamos, de política, de nada. O sea, lo hace porque tiene la orden.
Exactamente.
Bien, bueno.
Complejo.
Sí, claro que es complejo, pero además me parece que tendrían que, de alguna forma, estrechar los vínculos, ¿no? A ambas áreas para, por lo menos, tener una coherencia a la hora de llevar
eso
a cabo las políticas.
Es ponerse
¿no?
de acuerdo, porque claramente la normativa de centros culturales está, la idea esta de hacer el censo y ver qué se hace, qué pautas hay que tener, qué reglamento hay que poner para cada cual y diferenciar lo que hace uno del otro, está. Digo, falta la actitud política, ¿no?
Sí,
yo no sé, ya yo soy mal pensada. Yo
ahí está.
No sé si es que hay desinteligencia entre ellos,
sí.
falta de comunicación,
sí.
o un accionar deliberado, ¿no?
Claro.
Que por un lado te digo una cosa y por el otro hago otra.
Exacto.
Generando toda esa conmoción, trámite, que tiene que venir el juzgado.
Sí, el bicicleteo, ese ir y venir.
Y además que le suspenden las actividades, digo, hay un montón de gente, de niños y adultos, que hoy por hoy se quedan sin los cursos, los talleres que estaban haciendo por esta situación.
Exacto.
Hay emprendimientos productivos que no pueden producir, y la gente vive de esos emprendimientos productivos porque el centro cultural está cerrado. Entonces, el dedito para arriba y el está todo bien, sigan para adelante, está fantástico, pero si atrás viene otro y te lo clausura... Yo no sé si es tan falta de comunicación entre ellos o es un accionar deliberado por parte de la municipalidad. No sé bien con qué objetivo, pero si no es que es deliberado, digo, no sé, algo realmente les está fallando de manera grave internamente, ¿no?
Y sí, ¿qué te parece? Bueno, Vir, más allá de esto, algún comentario por ahí. Hay mucha repercusión por las amenazas, lógico, ¿no? A la gobernadora María Eugenia Vidal. Yo creo que esto va a traer algún coletazo, sobre todo porque hemos tenido, ¿no? Un antecedente marcado en nuestra ciudad con el hecho que lo tuvo como protagonista a Julio Barro.
A Julio Barro en la casa.
A Julio Barro en la casa y a Federico Salvay también en la casa que utiliza ahí en calle 54.
Sí.
Algo concreto en este caso con la gobernadora no hubo, digamos.
No, todavía no.
Qué sé yo, en la casa en que ella ocupaba antes de irse a vivir a una casa que está dentro de un predio militar que por otra parte ahí funciona un centro clandestino de detención,
sí.
ella eligió ese lugar para ir a vivir. En la casa que ella, su casa anterior, aparentemente habría aparecido una bala o un castillo de bala en la puerta de su casa. Radio Futura también le dejaron una bala en la ventana hace un par de meses. No sé, ¿son mensajes? ¿No son mensajes? ¿Es azar? No sabemos. Lo cierto es que hubo un llamado en 911 diciendo vamos a hacer volar la gobernación. Ayer hubo un dispositivo de seguridad importante, sobre todo a la mañana, revisaban carteras de los empleados,
sí.
Pedían todo tipo... Después a la tarde yo entré como Pancho por mi casa.
Claro, porque a la tarde fue la jura.
Claro, cuando fue la jura yo entré, estaba mirando el celular y el policía me dijo, y vos, yo soy de prensa, le dije y seguí.
Claro.
Qué sé yo, podía entrar con un chumbo realmente.
Sí, da la sensación como que es una... A mí me da la sensación como que es una cortina, ¿no? Para distraer.
Digo, afortunadamente no pasó nada, y en serio lo digo afortunadamente, nadie quiere que le ocurra nada, ni a la gobernadora Vidal, ni a ninguno de sus ministros, ni a nada. Me parece que el llamado 911 existió porque
está
el audio y lo hemos podido escuchar. Quizás no fue más que eso, digamos, un llamado, una amenaza y generar... este tipo de caos. Afortunadamente no ha pasado nada, esperemos que no pase nada. Sí, por supuesto hay que estar atentos porque son las figuras políticas de relevancia hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires y tienen que estar resguardados, por
sí,
supuesto.
No, y claramente hay que investigar porque alguien que se anima a hacer una cosa así claramente tiene ganas, o por lo menos no de llamar la atención, pero sí claramente de cometer un delito o algo, hay que investigar eso.
Con ese tipo de cosas está todo como muy raro, porque
ustedes
se acuerdan el despliegue infernal que hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en relación a los tweets de estos sí. jóvenes escritos en árabe y no sé, sobredimensionado también cómo entraban a la casa.
Sí, sí, cómo se llevó adelante todo.
Amenaza
sí.
todos los días, no sé, a mí me resulta raro. Yo no sé si es una puesta de escena en escena de algún sector, no sé cuál,
claro.
o son amenazas realmente. Me parece que hay que considerarlas y tenerlas en cuenta sin alocarse.
Ahí está, bueno, ¿no? Clarísimo.
Que efectivamente los mecanismos de seguridad funcionen, por supuesto, para el arco político que está delante del Ejecutivo y demás, y para todos nosotros también, ¿no?
Muy bien.
Bueno, Virginia, sí, no, más vale, más vale, porque...
Es una prueba para todos.
Sí, y también lo que decíamos ayer, ¿no? Es una señal de que, más allá de que se repudia toda violencia, digo, estas llamadas pueden ser también un chasco, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Puede ser una amenaza ahí al voleo también, que no tiene mucho fundamento y puede... Como te llaman a vos, te dicen, recibe una llamada del servicio penitenciario, bueno. Pero por otra parte, hay un descontento y un, como decía ayer, ¿no? Un candor popular que, o de la gente en general que no está muy contenta y muy feliz con las decisiones políticas que se están tomando, y creo que tienen que hacer una lectura también, una interpretación de estos hechos de parte de los gobernantes, ¿no? Digo.
Sí, 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 totalmente. Igual tengamos en cuenta algo. Acá fue una amenaza telefónica y no pasó de eso. Este lugar de Nuevo Encuentro, los balearon.
Claro.
Sí.
Les tiraron balazo. ¿Se acuerdan ustedes? Una persona herida. En Mar del Plata hubo otro episodio contra un local político. Y ahí fueron acciones contundentes. Digo, dispararon contra la gente. Por eso digo que cuando... Esto es un tema grave y hay que tomarlo en serio, pero hay que tomarlo en serio para todos.
Claro.
No se puede arremeter contra un centro político, sea el color que fuera, de Nuevo Encuentro, kirchnerista, de la izquierda, del Partido Obrero o la Casa de Gobierno Provincial. Me parece que debieran prenderse las alertas en todo e investigarse a fondo todo.
Virginia, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre.
Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo, Vir.